Esta es la segunda parte de 14 cosas por ver en la profecía, número 2. Ahora vayamos al cuarto punto de las 14 cosas por ver en la profecía, que es el comercio mundial. En cuanto al cumplimiento del punto 4, de este punto número 4, yo creo que podríamos ponerle entre 8 y 9. Solo busque entre sus pertenencias y vea cuántas de ellas son importadas. Una camisa, zapatos de China, un abrigo de Vietnam y otras cosas de Europa, Japón, Corea, etc. ¿Qué hay de su auto? Ahora hay muchos autos de Japón, Corea, Alemania, Italia. Bueno, yo creo que Peugeot está acabado. El caso de esta marca francesa, creo que Peugeot es el peor auto que el mundo ha visto. Pero el gobierno francés, con tal de mantenerse francés, hizo que todos sus oficiales usaran Peugeot. Así que tenemos autos, motocicletas y muchas otras cosas provenientes del extranjero. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre Apocalipsis 18. En el Antiguo Testamento también hay profecías que hablan sobre esto. Porque esta no es la primera vez que hay un comercio mundial. O un mercado mundial, mejor dicho. Si leemos el relato de Salomón detenidamente, veremos que ellos tuvieron comercio mundial durante su época. También hay documentales que aseguran que algunos hebreos vinieron a Norteamérica en los años 800 después de Cristo. Es muy probable que el mapa que utilizó Colón, más adelante, en el año 1492, para llegar al hemisferio occidental, haya provenido de mapas más antiguos. Mapas que muestran el contorno completo del continente de Antártica. Cuando el mundo pasó por el oscurantismo a principios de la Edad Media, las personas perdieron mucho conocimiento. Cuando llega el Renacimiento, que abarca los años entre 1500 y 1600 después de Cristo, las personas redescubrieron el conocimiento perdido. Ezequiel 26 y 27 describe el comercio mundial en tiempos antiguos con todas las naciones de la tierra. Apocalipsis 18:3 dice lo siguiente: porque todas las naciones se han emborrachado del vino de la furia de su fornicación, refiriéndose a Babilonia la Grande. Y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella, y los comerciantes de la tierra se han vuelto ricos por el poder, o por la abundancia, mejor dicho, de su lujo. Estas son las grandes corporaciones internacionales y multinacionales de la actualidad. Después nos dice religiosamente que debemos salir de estas cosas. El comercio mundial va a ser algo asombroso y cuando eso suceda, todo se va a desmoronar. Verso 9 en Apocalipsis 18 dice: entonces los reyes de la tierra, quienes han cometido fornicación con ella y han vivido lujosamente, llorarán y lamentarán por ella cuando vean el humo de su quema. Se pararán lejos por temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, la gran Babilonia! Refiriéndose a todo el sistema mundial. La ciudad poderosa, porque en una hora su juicio ha llegado. Y los comerciantes de la tierra llorarán y lamentarán por ella, porque nadie comprará sus mercancías nunca más. Casi todo el resto del capítulo habla sobre las mercaderías que tenían. Las personas ahora tienen todo a su disposición. Todo. Ahora las tiendas parecen bazares de clase mundial. Sobre todo los centros comerciales gigantes. No recuerdo si el centro comercial más grande del mundo está en Minnesota o en Wisconsin. Pero ahí tienen todo lo que usted pueda necesitar. Lo que sí es una realidad es que lo más engañoso es que tenemos todo a la mano. Todo lo tenemos disponible. Usted no tiene que hacer nada. Ni siquiera tiene que esforzarse para hacer el desayuno o la cena. Solo compra una caja de cereal, la mezcla con un poco de fruta y leche, y ahí tiene su desayuno. Si quiere comer, es tan simple como salir a la calle. Tan solo aquí afuera tenemos Georgia's, Dairy Queen, Taco Bell, McDonald's. Usted puede salir a la calle y comer lo que quiera. También tenemos los Super Kmart, que venden bienes importados. Si quieren comprar un poco más barato, entonces vayan a Costco. Ahí tienen mejores cosas que en Sam's. Ese es desde mi punto de vista. Pero el punto es que ahí tenemos todo. Piensen en todas las cosas que tienen en casa. ¿De dónde son las alfombras que tienen en su casa? ¿De dónde son las cortinas? ¿De dónde son los muebles? ¿De dónde vienen los cuadros que tienen la pared? ¿Qué hay de los cobertores de su cama? Abran el refrigerador para que vean todo lo que tienen ahí. Es asombroso, ¿no creen? Tenemos tantas cosas que a veces abrimos el refrigerador y decimos, no hay nada de comer. Increíble. A las mujeres les pasa lo mismo con sus closets. ¿No es cierto? Tenemos estantes y libreros de 18, 20 o hasta 30 pies para colgar y guardar cosas. Como Imelda Marcos, por ejemplo, que tiene 3,000 pares de zapatos. Una mujer podría entrar y decir, no tengo nada que ponerme. Tenemos tantas mercancías gracias al comercio mundial. Y por eso yo creo que podemos ponerle entre un 8 y un 9. En cuanto a la escala de cumplimiento del 1 al 10. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Mientras la mayor parte del mundo tiene casi todo lo que necesita, hay algunas otras áreas donde ni siquiera tienen lo necesario. Cuando todo esté aparentemente bien, va a entrar el poder de la bestia. Con todo este intercambio mundial, los bancos y demás, solo imaginen todo el dinero que se transfiere de país a país diariamente, todos los días. Solo imaginen cuántas transacciones hay de país a país, más todas las transacciones de trillones de dólares. El mundo entero va a acabar en una actitud laodiciana y autosuficiente. Una actitud llena de bienes y que no tiene necesidad de nada. Van a pensar que tienen todo lo que necesitan y al final van a caer como cayó Babilonia. Cuando Belsasar, el rey de Babilonia, hizo su banquete, mandó traer todos los vasos de oro y plata que habían sido tomados del templo. Después apareció la mano que escribió sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y Daniel fue el encargado de traducir ese mensaje. En ese mismo momento, las tropas persas llegaron a Babilonia para invadir. Pero ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Lo que hicieron fue desviar la mayor parte del río Éufrates, hablando de los persas. Eso fue lo que hicieron, desviar la mayor parte del río Éufrates para poder entrar en la ciudad. Mientras tanto, Daniel les daba a los babilonios la interpretación del mensaje en la pared, que traducido decía: tu reino ha llegado a su fin. Ya después profundizaremos un poco más en este tema. Ahora pasemos al punto número 5 en las 14 cosas por ver en la profecía. El punto número 5, la caída de Israel. Cuando hablamos sobre la caída de Israel, nos referimos a las 12 tribus conjuntamente. Ya hablaremos sobre los judíos más adelante porque también van a estar involucrados, pero ellos por el momento mantienen una postura recalcitrante. Toda la caída de Israel viene descrita en Deuteronomio 28 y Levítico 26. Levítico 26 resume muy bien lo que estamos hablando. Los judíos aún están bajo el castigo que sufrieron con la destrucción del templo por haber rechazado a Jesús. Su situación no ha cambiado mucho, con la excepción de que ya volvieron a la Tierra Santa, que yo en lo personal prefiero llamar Palestina, porque creo que esa tierra en la actualidad es todo menos santa. La única ocasión en que pudo haber sido santa fue cuando Jesús estuvo ahí. De ahí en más, solo lean el Antiguo Testamento. Guerras, matanzas, invasiones, intrigas, peleas, derramamiento de sangre. Es probable que haya habido más sangre derramada en ese lugar que en cualquier otra parte del mundo. Hay muchas cosas asombrosas que podemos leer y estudiar sobre Israel. Si leemos Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, las Crónicas y todo lo que está escrito ahí, veremos que la situación en el Medio Oriente siempre ha sido terrible y espantosa. Por eso es muy importante que en el tiempo del fin entendamos las promesas que Dios le dio a David cuando David quiso construir el templo. Dios le dijo: no puedes construir el templo porque tú has sido un hombre sanguinario, pero uno de tus hijos lo construirá. Al final, ese hijo resultó ser Salomón. Necesitamos entender la promesa de Dios para David en el Salmo 89, que también está en 2 Samuel 7. David gobernó a las 12 tribus de Israel, y cuando Dios le dijo que sí permitiría la construcción de un templo, también afirmó: pondré a Israel en su lugar para que no salga más. Ellos aún vivían en la época de los reyes, pero había una profecía sobre la migración de las 10 tribus de Israel hacia Europa y Bretaña. Cuando leemos estas cosas, necesitamos ver más allá de lo que ocurrió en aquellos días. Necesitamos ver lo que nos está pasando a nosotros en el tiempo del fin. Deuteronomio 28 es demasiado largo como para leer todo el capítulo ahora, pero sí necesitamos entenderlo. Léanlo. Tómense el tiempo para leer todo Deuteronomio 28. Ahí es donde se van a dar cuenta de que Dios cumplió todo lo relacionado con las bendiciones, lo cual solo ocupa 14 versos al principio del capítulo. El resto del capítulo solo habla de las maldiciones que vinieron sobre el pueblo de Israel por haberle dado la espalda a Dios. También es importante recordar que el mundo ha estado luchando contra el Israel moderno desde el día en que Dios comenzó a bendecirlos. Para darles a Efraín y a Manasés el cumplimiento de las promesas en Génesis 48. Saben ustedes, Dolores y yo a veces hablamos de esto cuando vemos ciertas cosas en las noticias. Guerra, guerra, guerra. Sí, Dios dijo que así iba a ser. Él les dijo las cosas importantes en Levítico 26. Así que para todos los que piensan que de alguna manera va a haber un cambio de rumbo, que los Estados Unidos van a evitar todos sus problemas, que los británicos van a evitar todos sus problemas, y que las democracias del noroeste de Europa van a evitar todos sus problemas, recuerden lo que mencioné en mi carta más reciente. Tiene que haber un arrepentimiento masivo por parte de todos, desde el mayor hasta el menor. Es muy poco probable que eso suceda por todo lo que se menciona en Levítico 26. Así que, al punto número 5, la caída de Israel, podríamos evaluarlo entre 6 y 7. Este es un asunto que ya está rebasando su punto de apoyo. Puede ser que haya una ligera recuperación, pero miren lo rápido que hemos caído en los últimos 5 años. Una vez que rebasemos ese punto, todo va a colapsar rápidamente. Quiero que piensen en estas cosas y en lo que la gente está haciendo ahora. Levítico 26, verso 1 dice: no se harán ídolos para ustedes mismos, y no levantarán para ustedes mismos imágenes grabadas o un pilar de pie. Ahora las tenemos por todas partes. ¿Cuáles son algunos otros ídolos que tenemos? No tienen que ser necesariamente religiosos, porque nosotros también podemos tener ídolos en nuestras mentes, ¿saben? Los deportes, la televisión, nuestros propios planes y cosas por hacer. Vean todo lo que tenemos en el cristianismo de hoy. Vean el catolicismo. Está plagado con imágenes, pilares y muchas otras cosas por el estilo. Dios dice: y no levantará ninguna imagen de piedra en su tierra para inclinarse a ella, porque yo soy el Señor, su Dios. ¿Sí? Ahora voy a hacer un pequeño comentario aquí entre paréntesis. La última vez que leí el libro de Ezequiel, noté que siempre comienza diciendo: la palabra del Señor vino a Ezequiel, y Dios dijo: así dice el Señor Dios. Al final del mensaje casi siempre dice: y ellos sabrán que yo soy el Señor Dios. Verifíquenlo cuando lo lean. Solo vean lo poco que habla Ezequiel de sus propias palabras. Todo lo demás son palabras de Dios. Verso 2: guardarán mis sábados y reverenciarán mi santuario. Yo soy el Señor. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Si caminan en mis estatutos y guardan mis mandamientos y los hacen, entonces les daré lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su incremento. Cada vez tenemos más problemas con eso. Aquí en California estamos pasando una sequía terrible. A esta época del año deberíamos estar teniendo una buena cantidad de lluvias. Ni siquiera creo que vayan a tener algo de nieve para la apertura de las estaciones de esquiar en el Día de Acción de Gracias. Verso 5: y su trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de siembra. y comerán su pan hasta saciarse y morarán en la tierra de forma segura. Miren todas las dificultades que estamos teniendo ahora. ¿Tienen ustedes seguros en sus puertas? ¿Tienen alarmas en sus autos? ¿Tienen alarmas en sus casas? Verso 6. Y yo daré paz en la tierra y ustedes se acostarán y ninguno los hará temer. Y haré que las bestias malignas cesen de su tierra. Y tampoco la espada pasará por su tierra. Eso no es lo que está pasando ahora con nosotros. No lo es. Aquí está lo que pasaría cuando fuéramos a la guerra. Aquí está escrito en los libros de Josué, Jueces, en 1 y 2 Samuel. Ahí leemos que cuando Dios les decía que pelearan, ganaban. Si Dios les decía que no salieran y ellos lo hacían, perdían. Después de haber ganado tantas guerras, y sobre todo a los norteamericanos que les gusta alardear de su poder, solo miren lo que está sucediendo con nuestra fuerza militar. Recuerden que los ejércitos no funcionan sin dinero. Cuando hay dinero funciona. Pero si no hay dinero, el ejército no va a ir a ninguna parte. Esto es lo que pasaría si obedeciéramos a Dios. Verso 7. Y ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos huirán ante ustedes por la espada. Y 5 de ustedes perseguirán a 100. Y 100 de ustedes pondrán a 10,000 en fuga. Y sus enemigos caerán por la espada en frente de ustedes. Una de las tácticas más grandiosas que Dios utiliza para pelear contra sus enemigos es esta. Hacer que sus enemigos se vuelvan contra sí mismos. Para que se destruyan entre ellos. Incluso antes de que los israelitas entren en batalla. ¿Cuántas veces sucedió eso? Ahí tenemos el relato de cuando David salió contra los filisteos por la retaguardia. Dios le dijo: cuando escuches la marcha sobre los árboles. ¿Y qué era esa marcha sobre los árboles? Eran los ángeles que venían para hacer batalla. Cuando ellos escucharon el sonido, se apresuraron a bajar y adivinen qué vieron. El enemigo se había destruido a sí mismo. Y lo único que tuvieron que hacer fue ir por el despojo. ¿Y ahora? ¿Qué nos está pasando ahora? Un solo hombre puede apagar todo un aeropuerto por culpa del terrorismo. Verso 9, porque yo tendré respeto hacia ti y te haré fructífero y te multiplicaré y estableceré mi pacto contigo. Eso es lo que Dios deseaba. Tenemos que entender lo importantes que son nuestras decisiones. Por eso tenemos el Antiguo Testamento, para que podamos comprender lo malvada que es la naturaleza humana. Incluso en algunos de los que Dios ha elegido. Miren lo que hizo Saúl. Miren lo que pasó con David y Betsabé. Mírenlo, todo lo que David tuvo que sufrir después de eso. Dios dijo que pondría su tabernáculo entre nosotros. Verso 12. Y caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Muchas personas creen que el amor de Dios es incondicional, pero no. No, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno, no es incondicional. ¿Qué nos ordenó Jesús en la noche de la Pascua? ¿Acaso dijo, si me aman, hagan lo que quieran? No. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Aquí hay una palabrita muy importante. Sí. Si es que. Condicional. Verso 14. Pero si ustedes no me escuchan y no hacen todos estos mandamientos, y si desprecian mis estatutos, o si su alma odia mis juicios para que no hagan todos mis mandamientos, para que quiebren mi pacto. Piensen en esto. ¿Cuál es el detalle principal del protestantismo? El rechazo de los mandamientos de Dios. Es el fundamento de toda ilegalidad que vemos ahora. Los protestantes tuvieron las reglas y tuvieron la oportunidad de hacer lo que es correcto. Pudieron haber cambiado, pero no. Antes, quebrantaron todo lo que acabamos de leer en los versos 14 y 15. Es cierto que han tenido pequeños reavivamientos, pero nunca se han arrepentido guardar el domingo. La única razón por la cual recibieron todas las bendiciones que tenemos es por las promesas que Dios les dio a Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios defendió su pacto a pesar de tener que lidiar con nosotros. Miren todas las amonestaciones que hemos recibido. ¿Recuerdan la oración que hizo Franklin Delano Roosevelt mientras las tropas norteamericanas invadían Europa? Ustedes mismos pueden leerla en internet. La oración comienza con las palabras, Dios Todopoderoso, Dios nos utilizó a nosotros para salvar al mundo de la influencia de Hitler y de Tojo. También salvó a los británicos. Pero Manasés, el hermano mayor, tuvo que ir dos veces a rescatar a Efraín por su estupidez, su orgullo y su arrogancia. A los británicos no les gusta que lo digamos, pero así es como fueron las cosas. Dios nos dio los medios para conquistar todo ese mal. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Él mandó a nuestros ejércitos para que nos deshiciéramos de los nazis. Y ahora estamos adoptando sus programas científicos, sus programas de armas, y la manera en que tratan a las personas, o trataban a las personas. La persona que está sentada en la Casa Blanca ahora intenta transformar esta nación en otra Alemania nazi. ¿Saben qué? Dios ya no nos va a rescatar. Y las personas no se arrepienten. Hacen cambios en sus vidas. La destrucción de Israel no va a tardar en llegar. Se han vuelto contra cada una de las cosas que Dios ordenó. Ah, pero el Antiguo Testamento ya se cumplió. Al contrario, se está cumpliendo. Aquí está lo que Dios dijo, verso 16. Yo también les haré esto a ustedes. Incluso asignaré sobre ustedes terror. Y esa es la guerra que combatimos ahora. Consunción y fiebre ardiente, consumiendo los ojos y causando pena de corazón. ¿Cuántas familias aún tienen un poco de felicidad? Muy pocas. ¿Qué pasa cuando los niños se van y son educados por los comunistas que controlan los sistemas escolares y universidades a nivel nacional? ¿Qué pasa? Se vuelven idiotas que siguen modas pasajeras, que no creen en la historia de cómo se formaron los Estados Unidos y que no creen en Dios. Se dejan llevar por el sexo, la música y la lujuria. Son ineptos que no pueden entender nada. Se dice que consunción es otro nombre para tuberculosis. Ahora hay una forma virulenta de tuberculosis en algunos estados y no se ha encontrado cura para ella. Hace poco recibí un reporte que dice que la era de los antibióticos ha llegado a su fin, porque los antibióticos no son capaces de matar bacterias, gérmenes, ni virus. Es como lo que hablábamos sobre el seguro médico. Más nos vale aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Más nos vale levantarnos del sofá, conseguir buenos libros y ponernos a leer para aprender a cuidar nuestra salud. No vaya a ser que nos pase como una señora que perdió su seguro por culpa de Obamacare. El día que ella necesitó que la atendieran de cáncer, le dijeron: no podemos ayudarla. Eso también lo hacen por política. Si les niegan el servicio médico a las personas mayores, entonces se deshacen de todos los que votan en contra de las políticas satánicas y liberales. Y dejan que los ineptos voten por los líderes más estúpidos que podríamos tener. En lugar de ser los líderes y el ejemplo del mundo, somos el hazmerreír de las naciones por la estupidez de nuestro gobierno y de nuestro sistema financiero. Los chinos están haciendo todo para acaparar la mayor cantidad de oro posible. Eso va a exponer el hecho de que Estados Unidos ha arrendado el oro de todos los demás y van a haber consecuencias graves. Yo diría que la caída de Israel está entre un 7 y un 8. Que podría llegar a 10 de la noche a la mañana. Y si sembraran su semilla en vano, que así lo harán, porque dice la Escritura, y sembrarán su semilla en vano, porque sus enemigos la comerán. Y pondré mi rostro contra ustedes. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Miren lo que dice Romanos 1, porque ahí dice cuatro veces que por esta causa Dios los abandonó. Y serán muertos ante sus enemigos. Aquellos que los odian reinarán sobre ustedes. Y ustedes huirán cuando nadie los persiga. Esa es una explicación perfecta de lo que acaba de suceder en Los Ángeles. Un hombre se aparece con una pistola, dispara un par de tiros y todos corren. Miles de personas quedaron varadas. Miles de vuelos fueron cancelados. ¿Y todo por qué? Por un solo hombre. Aquellos que los odian reinarán sobre ustedes. Sería bueno que investigaran un poco sobre las mentiras y los dichos de nuestro presidente actual. Eso puede ser muy revelador y sin duda un cumplimiento de este verso. ¿Quién es el que manda? ¿El que pide prestado o el prestamista? El prestamista, por supuesto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos tomando enormes cantidades de dinero a préstamo. Estamos pidiendo tanto dinero prestado que las otras naciones no quieren comprar nuestros títulos erarios. Por eso la Reserva Federal los compra. Y se pone a imprimir dinero que no va a durar. Es como si sus hijos imprimieran dinero en el patio trasero de su casa. Tarde que temprano va a valer lo mismo. Verso 18. Y si aún por todas estas cosas no me escuchan, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados y quebraré el orgullo de su poder. Si el dólar se acaba, nuestra fuerza militar también se acaba. Y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Nosotros aún tenemos agua para nuestras tierras, pero tarde o temprano se va a terminar. Nosotros teníamos un pozo cuando recién nos mudamos a Hollister. Y no lo sabíamos. Teníamos un pozo que compartíamos con los vecinos. Pero después se nos olvidó porque era suficiente con abrirle la llave. Nosotros llegamos en 1975. En el verano de 1977 tuvimos una sequía muy fuerte y no teníamos agua porque el pozo solo era de 40 pies y se había secado. Tuvimos que perforar un pozo nuevo y bajar 130 pies para llegar hasta donde estaba el agua. Realmente pensamos que nos íbamos a quedar sin agua porque pagamos hasta el último centavo por esa perforación. Esta vez hay una pequeña señal que delata la sequía, la cual es muy similar a la de 1977. Cuando uno viene de Gilroy a Hollister y pasa una curva de la cual se puede ver un lago. De hecho, es una gran, ¿cómo decirlo?, un gran estanque de unos 3 o 4 acres. Ese estanque siempre tiene agua. Pero saben que ahora está igual de seco que en 1977. Todavía tenemos algunos pozos. ¿Pero qué pasaría si Dios también cerrara las aguas subterráneas? Ustedes díganme. Verso 20. Y su fuerza será consumida en vano, porque su tierra no rendirá su incremento, ni los árboles del campo rendirán sus frutos. ¿Qué hemos hecho para acelerar este proceso? Aplicar la ingeniería genética en las plantas y las semillas. Utilizar fertilizantes artificiales y pesticidas en nuestra comida. Hay parcelas de tierra que se están volviendo improductivas. Y todo comienza con un poquito aquí y un poquito allá. Es como un caso de sarampión. Ataca un poco en ciertas partes del cuerpo. Luego se pasa al brazo y al final se esparce por todo el cuerpo. Verso 21. Y si caminan contrariamente a mí y no me escuchan, traeré 7 veces más plagas sobre ustedes según sus pecados. También enviaré bestias salvajes entre ustedes, las cuales los despojarán. Vean lo que está pasando en Florida. La reproducción de pitones es casi irreal. Esas no son las viboritas chiquitas con las que juegan las personas. Están saliendo pitones de 20 pies de largo. Viven en las áreas pantanosas. Se tragan perros y pueden hacer lo mismo con seres humanos. Todo esto sin mencionar las plagas de bichos, las plagas de ratones y de otros animales. ¿Recuerdan lo que pasó cuando los sacerdotes Ofni y Fineas perdieron el arca del pacto? Eso fue en los días de Lee. Los filisteos se llevaron el arca. ¿Y qué les pasó? Les dieron hemorroides. La tierra se llenó de ratones y bestias salvajes, lobos, serpientes, lagartos y cocodrilos. En Washington D.C. aprobaron una ley para que no maten a las ratas. Hay que atraparlas. Y si usted no puede hacer eso, entonces tiene que llamar a la ASPCA para que ellos vayan, la atrapen y se la lleven. ¿Se imaginan ustedes lo que va a pasar en Washington D.C.? El resto de las cosas que se mencionan en Levítico 26 nos llevan hasta el cautiverio. Así que voy a dejar que ustedes terminen de leerlo por su cuenta. La primera vez que hablé sobre la caída de Israel, habíamos evaluado entre 3 y 4. Ahora está entre 6 y 7 y puede seguir escalando rápidamente. Vamos a ver el resto de las cosas que tienen que pasar en la profecía. Porque estas cosas son necesarias para que entendamos. Tenemos que tener cierto grado de preparación para cuando lleguen estas cosas. Pero lo más importante es estar preparados espiritualmente y contar con la protección de Dios y de sus ángeles. Eso es lo que necesitamos.